Hola, muy buen día. Estamos aquí en Ecosalud, donde hablamos de salud, conciencia y ecología. Nuestro programa, que aquí tenemos, bueno, hoy tenemos la presencia de el Joan, que ya lo hemos tenido otras veces y lo tenemos cada día dándonos un ecoconsejo. Pero bueno, hola Jordi, muy buen día.
Hola, muy buen día.
Hola. Bueno, mi nombre es Cecilia Cobiella y tenemos aquí con nosotros a Joan Coll. Hola, Joan, ¿Qué tal?
Buenos días.
Tú ya eres de la familia, así que...
Sí, ¿no? Y aparte me ha gustado lo que has dicho, que lo tenemos cada día dando un ecoconsejo. Entonces ya, oye, esto de cada día me encanta.
Hombre, y tan bueno cada día que hacemos el programa,
¿no? Ah, bueno,
¿no?
Vale, bien.
Es que ya me gustaría tenerte cada día. Es que si no, estaría cada día con el teléfono. Joan,
sí, sí, dame el ecoconsejo de hoy. Pues también lo podemos hacer, no hay ningún problema.
Ostras, tú. Me va a salir un poco caro, me parece, pero bueno. Joan... te hemos invitado al programa porque estarás este año también en Ecosalud. Harás una charrada en Balsarén. Pero a mí me gustaría que le expliques a la gente, que le expliques al público, cómo es que has llegado hasta aquí a tener toda esta... ¿cómo se dice? Toda esta curiosidad, inquietud de saber, ¿no? Todos los tóxicos que nos rodean y todo lo que... ¿Cómo es que has llegado hasta aquí?
Sí.
Porque sabes mucho.
Bueno, no sé tanto, ¿eh? No soy científico ni he estudiado nada de eso. Lo que ocurre que, bueno, uno ya de por sí, por naturaleza, pues aunque estudias lo que estudias, estudié como administrativo y, pues bueno, los estudios no me iban muy bien en ese sentido, ¿no? Me tenía que haber dedicado a otra rama, biología tal vez o tal.
A esto, sí.
Pero en ese momento no supe elegir bien y, bueno, pues me dediqué a tema de números, que soy fatal, eso es lo peor que podía haber elegido. Pero bueno, no pasa nada. Entonces, bueno, en mi vida pues estuve vinculado un poquito a la industria química, pues trabajando, aprendiendo varias facetas de allá, ayudando en laboratorio, pues bueno, en fabricación de productos químicos, detergentes, demás. Entonces, pues a partir de ahí ya fui evolucionando hacia otros empleos, trabajos, hasta que me hice empresario. Y bueno, pues...
Empresario.
Sí, bueno, empresario, a ver, es que hoy en día aquí el régimen fiscal te llama empresario en el momento en que eres autónomo, ¿no?
Sí,
o sea,
sí, y tal.
O sea, empresario, a veces uno escucha la palabra empresario, ¿no? Y aquí en España pues implica ir en un Mercedes con gafas de sol y con una rubia despampanante al lado.
Y tal.
En un descapotable y con un yate en Marbella, ¿no? Pues no era mi caso, hay que desengañarse. Me daba para vivir a mí y a los trabajadores que tenía conmigo, entonces pues ya era estupenda esta función. Entonces el tema, bueno, hasta que sí, esto, ya de por sí, en mis hobbies, pues estaba en hacer un poquito pues de mi jaboncito casero en casa, mis...
Eso ya lo tenías de hobby.
Sí, eso ya se iba haciendo como hobby, ¿no? Yo hacía el jaboncito para lavadora, mezclando una cosa con otra, aceite usado, pues para no tirarlo. Ya la conciencia ecológica... Ya estaba. Pero bueno, no sin el extremo que puedo tener ahora, ¿no? Entonces, pues bueno, el caso llega que teniendo mi ocupación de autónomo, para no llamar empresario, pues autónomo, tuve un día, pues no podía respirar bien y pues fui al médico. Y bueno, pues oye, pues vamos a ver unas pruebas y tal. Y, ostras, pues eres asmático. Esto con 31, 32 años, ¿no? Y digo, soy asmático. Digo, ¿y esto qué quiere decir? Pues nada, me explico un poquito, ¿no? Una enfermedad que, bueno, que la tienes porque, bueno, que tienes que tomar unos medicamentos, cortisonas, ventolines, albutamol, una serie de nombres.
Algo fantástico, sí.
Ya.
Sí, sí.
Y digo, caramba. Dice, pero esto, bueno, cuando se pase, pues se habrá pasado, ¿no? Una semana, ¿qué tiempo es el tratamiento? Dice, hombre, dice, cuando uno es asmático, dices, para toda la vida, ¿no? Y digo, caray. Digo, bueno... Pero claro, digo, bueno, pero yo pensando por dentro, sí, sí, tú me dices que para toda la vida y ya veremos, ¿no? Yo me tomo esto y luego en una semana ya estoy recuperado, que me conozco, ¿no? Y bueno, pues nada, empiezo el tratamiento y tal, las cortisonas, el este para el rescate, el Ventolin, el otro, estoy dando marcas comerciales. Entonces, pues llega un momento en que, bueno, digo, bueno, estoy perfecto, dejo de tomar estos medicamentos, ¿no? Dejo de tomarlos porque, digo, ya hasta me duele la cabeza ya, digo, tenía unos síntomas ya que no me gustaba lo que estaba ocurriendo en mi organismo. Dejé el tratamiento, otra vez los silbidos, el rescate con el Ventolin, digo, caray, digo, pues a ver si será verdad que es que tengo que ir tomando esto siempre, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues sobreviniendo y no pude dejar el medicamento realmente como había pronosticado el doctor, ¿no? Entonces, una de las medidas también, lo recuerdo, era, hay que perder peso, Juan. Digo, bueno, va, venga, vamos a ver. ¿Y qué haces? Pues mira, para cenar esto, lo otro. No, pues para cenar mejor un yogurtito de estos, un Danap, estas bebidas que son a base de yogur, con sabor a fresa, mm-hmm. plátano. Sí. Te lo tomas por la noche y así vas adelgazando, vas perdiendo peso. Venga, muy bien. Pues yo con mis 700 mililitros de esa bebida cada noche y luego me iba a dormir. Y unas sibilancias y proceso que no podía respirar. Bueno, pues muy bien. Esto lo digo porque es un detalle que luego es muy importante.
Que luego es muy importante. Tú lo conoces ya. Sí, claro. Por eso pongo esa cara, que a mí me gusta el yogur, ¿eh?
Sí, sí, sí.
El yogur
sí,
me gusta.
Claro, claro. Pero,
bueno,
en según qué casos,
pues mejor que no.
Entonces, pues bien, resumiendo un poquito, para no hacerme pesado con mi vida hospitalaria, pues entonces, bueno, vi que no podía dejar eso. Hasta que un día dejé de respirar por completo. No morí, pero dejé de respirar.
Claro, porque
me costaba
aquí, ¿no?
muchísimo respirar. Nunca había tenido esa sensación. Era un ahogo, era como estar debajo del agua y ver que el agua está, el nivel, o sea, la superficie está a 5 o 6 metros y tú no vas a llegar. O sea, no podías hablar. Marqué el 112, mi mujer estaba abajo de la casa, bueno, un lío allá, y usted qué quiere, y por teléfono, explicándome con mis poquitas reservas de aire que tenía en el pulmón, estaba explicando que viniera una ambulancia. Claro, yo me imagino el que estaba atendiendo el teléfono, esa voz tétrica, fantasmagórica, diciendo, una ambulancia. Entonces, ¿pero qué le pasa? Y todas esas preguntas, ese interrogatorio al que te someten,
sí, sí,
cuando estás llamando al servicio de urgencia,
claro.
Que dices, bueno, pero por favor, que venga alguien, que me estoy muriendo, ¿no? Entonces mi mujer cogió el teléfono y sí, pues, y bueno, me fui a la calle, me senté como pude, eran las 4 de la mañana, era una hora un poco. Me salí a la calle, me senté allá, digo, si me tiene que pasar algo, que sea aquí y que me puedan recoger tal como lleven, ya no tengan ni que bajar las escaleras ni subir. Y bueno, se hizo interminable, aunque tardaran a lo mejor 10 minutos, se hizo interminable, ya me ingresaron, ya, bueno, toda clase de aparatos, el chute de estos
cortisona,
elementos, corticoides,
todo,
cortisonas y demás.
Sí.
Ya, ostras, pude respirar de nuevo. Y bueno, pues ya fue un ingreso de estuve allá 10 días, creo recordar aproximadamente, esto hace unos 2 años y 5 meses. Y bueno, pues lo mismo, ¿no? Me atendieron muy bien, eso sí, el rescate fue perfecto. Y bueno, ya otra vez, pues vas a tener que seguir tomando esto toda la vida, pero ahora 4 veces al día, ¿no?
¡Ostras!
Digo, muy bien. Bueno, pues entonces hice caso, claro, lógicamente no quiero volver a pasar esta experiencia que es terrible, ¿no? Pero sí que ya dije, te digo, no. Yo ya tenía mis conocimientos base de cosmética natural, aromaterapia, varias cosas ya las tenía, ¿no? Entonces pensé, digo, igual un remedio de aromaterapia y unos aceites esenciales que van bien para estos casos. Digo, ahora bueno, lo voy a probar a mí mismo. Yo siempre lo recomendaba a las personas, pero nunca lo había aplicado sobre mí mismo. Y me decidí a estudiar naturopatía, otra cuestión de remedios naturales, en fin, un poquito de todo, ¿no? Y ahí fue cuando ya, sí, porque es verdad, hay un punto que, bueno, ya que estamos hablando de esto, me decidí a dejar de tomar el medicamento y de poner remedio yo, pues cuando bajando la escalera de mi casa, se me rompió el hueso en el tobillo, se me rompió el hueso.
Una rotura.
¡Ostras, qué dolor!, ¿no? Entonces me llevó mi compañero al hospital y dentro de la desplegable de efectos secundarios de estos productos, también existe la rotura de huesos y tal, lo dice así claramente, ¿no? Rotura de huesos. Digo, bueno, pues será por esto. No. La persona que me atendía, pues claro, no. ¿Cómo va a ser esto? Usted ha estado jugando a fútbol, o esto es un golpe de jugar a fútbol o baloncesto, alguien le ha dado una patada ahí. Digo, no, nadie me ha dado ninguna patada. Digo, yo no juego a fútbol hace más de 20 años, digo, por tanto, es difícil. Pues durmiendo, no sé qué, digo, bueno, mire, sea lo que sea, pero arregle esto, ponga algo aquí. Y bueno, me puso una venda y bueno, estuve unos días pues convaleciente, ¿no? Y ahí me asusté porque digo, me voy a empezar a romper los huesos, voy a empezar a descalcificarme, no sé qué va a pasar. Mm. Aparte un dolor de cabeza increíble me daban esos medicamentos. Entonces, bueno, ya profundicé un poquito en cómo remedian eso pues en países que no son occidentales, pues como Rusia, Cuba, por ejemplo, que tienen unos tratamientos con ozono. Y bueno, pues hice una mezcla Ahí pues dije, me da igual, digo, porque voy a estar toda la vida tomando 4 medicamentos al día que no me gustan nada, pues voy a hacer unas pruebas, ¿no? Y yo mismo pues me hice unas pruebas con arcilla blanca, con ozono y cambiando un poquito la alimentación según lo que yo veía que me haría falta para que mi tejido pulmonar y pudiera excretar esas mucosidades que tenía. Aparte, reducir unos tipos de alimentos, como por ejemplo los lácteos, me fue perfecto para evitar esa enfermedad. Los lácteos en mi caso, junto a algunos aditivos alimentarios que contienen algunos alimentos, me perjudicaban y me hacían tener esa enfermedad. En el hospital me hicieron unas analíticas y me decían que era eso que te hacen de ponerte en la piel.
Las pruebas de la alergia.
Las pruebas de la alergia, correcto.
Sí, sí.
Entonces, pues yo era alérgico a piel de gato, a gramíneas, bueno, una serie de plantas y demás, ¿no? Que yo no había tenido contacto durante, no sé, 10 años, ¿no? Con esas plantas, ni un gato tampoco lo había visto. Bueno, sí, de lejos ves los gatos, pero no. O sea, claro, entonces dije, pues tampoco, digo, pero ¿puede haber alguna prueba más? No, 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 es que no hay nada más. Bueno, vale. Entonces yo mismo empecé a hacer pruebas conmigo mismo, ¿no? El tema de los lácteos por la noche, realmente, pues llevo una semana sin tomar lácteo, voy a tomar lácteo. Tomo lácteo, pam, otra vez, sibilancias, no sé, uff. Ah, venga, eliminado. Y, o sea, yo mismo, por descartes, claro, fui descartando alimentos sin conocer casi apenas nada. Luego ya por eso ya viene el interés de descubrir todas estas charlas que estoy dando últimamente sobre los aditivos alimentarios, los efectos que cada uno tiene sobre la salud de las personas, lo que nos llega a restar en cuanto a salud, todo esto que ya para mí ya se me hace... bueno, cada día me sorprendo de lo que nos puede llegar a perjudicar tanto los aditivos alimentarios como la calidad medioambiental del aire. Esta suma de estos dos conceptos no le damos importancia y es mucho más importante que cualquier otra cosa. O sea, es que no...
No, realmente, Joan, es muy real lo que dices. No le damos importancia, salvo cuando las personas tienen esta intolerancia o esta alergia realmente grande a tóxicos de los ambientes y en nada te detectan, pero en nada, te detectan tanto una energía de una antena como te detectan un olor que tú por ahí no lo percibes, pero ellos tienen tanta sensibilidad.
Sí.
Que lo perciben y aparte les hace daño, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero hasta que no te encuentras ahí, que bueno, nosotros hemos tenido gente que ha venido y que ha dado charlas de esto, ¿no? Ahora se me ha ido el nombre de esta chica que siempre, bueno, ella es súper hipersensible, que vino aquí a Navas, hizo una conferencia sobre el tema del aire. Y realmente creo que bueno, que es verdad que no somos conscientes de que el aire que estamos respirando cada vez está más tóxico, sea por los coches, sea por lo que sea, ¿no? Porque no es solo los coches. Pero bueno, ahora nos vas a explicar un poquito, ¿verdad?
Sí, sí, porque básicamente la última conferencia que tuve en Cuidad, en Manresa, fue compartida porque se me pidió que fuera mitad tóxicos alimentarios, mitad calidad medioambiental del aire. Esto en una hora. Y una persona que habla tanto como yo, pues imagínate, no hay tiempo de nada, ¿no? Necesitaría 4 horas para una y 4 para la siguiente. Pero bueno, aquí en Balsareny, pues vamos a hacer solo calidad medioambiental del aire. Así tengo una horita y bueno, pues la gente quedará bastante contenta.
Bueno, ahora no hables todo, dis algunas cositas.
Sí, sí, algunos detalles, claro, lógicamente. No, no, sí hay...
Hay pila, ¿verdad?
Muchísimo, muchísimo. Sí. Porque, por ejemplo, a ver, una cosa muy simple, es todo lo que nos entra por la nariz, por la boca, donde va directamente, o sea, el filtro que tenemos por lo que entra por la nariz son los pulmones. Y los pulmones sí, son un filtro, entre
bueno,
comillas.
El primer filtro son los pelitos que tenemos en la
sí,
nariz,
pero... Claro,
pero.
Eso para lo que está preparada la raza humana, que es, pues, bueno, pues para vivir en un ambiente de naturaleza, que, bueno, pues hay pájaros, hay árboles, hay un ambiente
igualito,
no contaminado, pero, sí. Pues entonces sí, tenemos los pelitos y los pulmones preparados para eso. Que nos hemos ido... evolucionando también hacia ser más resistentes sobre los contaminantes. Pues claro que sí, el ser humano resiste muchísimas cosas, ¿no?
Somos peor que la cucaracha, ¿no?
Sí. No, la cucaracha está mucho más preparada que nosotros.
¡Ostras!
La cucaracha sobreviviría a un ataque nuclear, en cambio nosotros no. Sí, sí, eso, esta clase de cucaracha...
Bueno, hay gente que ha sobrevivido, ¿eh?
Ah, bueno, sí, pero ¿en qué condiciones? No sé cómo vale. Quedan luego. Bueno, y las secuelas, lo más importante, ¿no? Que es lo que nos hace sufrir.
Entonces,
me refiero con esto de la calidad del aire, que no le damos importancia, es un enemigo invisible de la salud. Y bueno, pues en este país me encuentro con cada vez que digo una persona que me viene con una alergia primaveral, por ejemplo, ahora que ha habido toda esta polinización de los plataneros en la zona en que estamos, claro, vienen con el problema y cuando les comento, bueno, aparte de corregir la alimentación, incorporar muchos antioxidantes, muchos ácidos grasos poliinsaturados, cambiar un poquito la dieta, eliminar pues lácteos precisamente para personas que tienen este problema. También les oriento sobre si puede haber, por ejemplo, una ozonización con un aparato de ozono de la estancia en la que están para eliminar... Porque hay personas que cuando... Bueno, simplemente todo el mundo ventilamos la casa, abrimos la ventana.
Sí, claro.
Entonces, aparte de los contaminantes que ya tenemos en la habitación, nos puede entrar un exceso de polinización. Entonces, cuando nos vamos a dormir, que nos ponemos en horizontal, es cuando tragamos todo eso que ha estado entrando. Todo. Y luego, claro...
Y modificando el aire de la habitación,
sí,
pero...
Bueno, pero ahí el problema es que no descansamos. Lo que tenemos que descansar, porque el organismo, cuando duerme, es cuando está desintoxicando. La sangre desintoxica, incluso llegamos a perder hasta peso durmiendo. O sea, la gente dice que está todo el día en la cama y aumenta de peso. Esos casos es porque le digo yo, sí, porque estás de día en la cama comiendo patatas, chips y Coca-Cola y por eso te engordas, no porque duermas. Porque eso me hizo gracia, una persona que decía que no se adelgazaba. Digo, bueno, digo, deja la bolsita de patatas y los bollos y duerme solo y la cama no es para dormir.
Ves a la cama para dormir.
Sí, sí, porque me hacía mucha gracia que decía que no, que dormía 12 horas y que no... Bueno, saliendo de esta anécdota... Pues realmente, claro, cuando estamos en esa situación, entonces es cuando nos levantamos con la lengua pastosa, fatiga, porque no hemos descansado, no hemos desintoxicado, otra vez al trabajo, otra vez salimos a la calle con esos contaminantes, porque hay otro punto que es muy importante, que es el polen que había hace 50, 100 años...
Espera, perdona.
Sí, que sí, es que yo voy saltando. Me creo que tengo 15 minutos, como siempre.
No tienes 15 minutos hoy,
bueno,
pero
hemos corrido bastante.
A mí me gustaría que le expliques a la gente, uh-huh, porque has contado tu historia.
Sí.
Pero no
bueno,
has
me lo has
dicho...
pedido, ¿eh? Yo no venía aquí con el ánimo de contar mi historia. A mí...
No. Escúchame.
A ver.
Pero no has dicho, ajá, si has salido de la... Gracias a todo esto que, uh-huh, tú has descubierto,
sí,
y que has estado trabajando y que has estado probando en ti, uh-huh, ¿has salido del asma?
Sí, sí, sí. Hace 2 años y creo son 4, junio. Estamos a... Dímelo tú. Estamos a junio. Junio ya creo, ¿no?
Mayo, junio,
mayo,
sí.
Mayo, junio, sí. Pues entonces son 2 años y 5 meses que, bueno, sin nada de nada, incluso ya... el exasmático, el que tiene ese miedo de llevar siempre un ventolín de rescate en el coche, en el armario, en la maleta,
sí,
por si acaso, pues ya ni eso llevo, o sea, porque estoy tan convencido de que no. Aparte hay que ser un poco consciente y evitar factores de riesgo que tú ya sabes, ¿no? O sea, entonces ahora, por ejemplo, hay una polinización...
¿Pero tú conoces realmente exasmáticos como tú?
Como yo, no. Tal vez lo sean... Bueno, los exasmáticos... No los conozco porque tal vez estén muertos, no sé, habría los exasmáticos porque han muerto, entonces son exasmáticos.
No lo sé,
hablo en broma,
porque,
no lo sé.
Porque
no, no he coincidido
realidad...
con ninguno, la verdad.
Claro, es que tú eres exasmático.
Todos seguirán esclavizados. Seguro que hay, seguro que hay alguien en alguna parte del mundo que ha escapado o se ha ido a vivir a alta montaña o ha tomado alguna medida
fuerte,
muy drástica en su vida y pues puede ser que haya escapado a ello, ¿no? Puede ser. Hay zonas del planeta en que una persona que es asmática puede vivir perfectamente sin
medicación.
Lugares donde el aire está muy ionizado, donde hay mucho bosque, donde hay mucho aire puro, no hay contaminación.
Nos vamos a Suiza por ahí.
No tiene por qué. Pero es que depende ese asma, si es provocado, inducido por un alimento, inducido por el aire, inducido... Hay muchas cosas, hay
muchos
factores.
Puede ser el asma,
sí,
inducido por
Sí, yo también me he llegado a autoinducir un asma muy severo. Consumiendo una butifarrita de estas negras que vienen envasadas de una marca comercial, porque yo detecté ese aditivo alimentario que es el que me producía el asma y dije, pues hoy voy a cenar esta pieza completa, solo, con nada, sin pan ni nada, para comprobar los efectos. Y realmente otra vez, a las 4 o 5 de la mañana, sibilancias, problemas, digo, pues desterrado y marcado con una cruz todo lo que contenga este aditivo alimentario, ¿no? Pero allí había una combinación.
Claro, esto me gusta que lo digas. De hecho, te lo he preguntado a propósito, ¿no? Por el hecho de que la gente puede hacerlo a eso, puede ir probando qué es lo que come.
Sí, lo que ocurre
y
es que
qué efectos tienen, ¿no?
Este procedimiento de pueblo que he utilizado yo, pues ahora está mucho más regularizado porque he encontrado pues las enciclopedias de los aditivos alimentarios. También la OFIC, la organización, bueno, no es la Organización Mundial de la Salud, pero es una organización europea que regula el uso de estos aditivos. Entonces me extracté una lista de los aditivos y de sus posibles secuelas o consecuencias o enfermedades, si se utilizaba en demasía. Entonces, a partir de ahí, me puedo componer sin tener que hacerme yo pruebas, a ver si ahora esto me va bien, a ver si esto me va mal, ¿no? Entonces, ya he ido mejorando el sistema y, bueno, pues a día de hoy ya casi al vuelo cazo el producto si es bueno o malo para mí. Pero esa experiencia pues es la que luego comparto con las personas que me vienen a solicitar pues consejos o ayuda o demás, que me es perfectamente válida, y ven que les funciona además y claro, se sorprenden de pues comprueba tú esta noche si duermes mejor. Y cuando me dicen que han dormido mejor, digo, pero ¿cómo puede ser que quitando esta pieza de X en la comida
alimento,
y
¿no?
añadiendo esta otra, no he tenido sibilancia, no he tenido nada? O sea, fíjate, solamente con un pequeño cambio, ¿no?
Eso yo creo que realmente que es fantástico, que la gente pueda darse cuenta de que nuestra vida, nuestro cuerpo, la actitud de nuestro cuerpo va a depender muchísimo de lo que comemos.
Sí, correcto.
Y de lo que respiramos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Me gustaría que también expliques, Joan, un poquito el tema de... Porque nosotros vivimos aquí en Navarra, si quieras que no, el ambiente... Está bien, está bastante limpio, ¿no? Uh-huh. Está bastante limpio.
Sí.
Pero no es lo mismo cuando tú te vas a Barcelona y te metes en los metros y en los trenes. Y yo creo que de esto la gente sabe muy poquito también.
Sí, sí, realmente saben.
Sabemos,
poquísimo.
Me incluyo, ¿eh?
Sí, sí, claro, claro. Pero bueno, la desinformación es lo que llevamos hoy en día...
A pesar de tener internet y tanta facilidad,
ya,
¿no?
Pero los que nos gobiernan, pues cuanto más desinformados estemos el pueblo, pues mejor, ¿no? ¿Y para qué conocer tantas cosas y pues si ya hay un sistema sanitario que va a atender a los enfermos, ¿no? Entonces no hace falta que aprendan nada de
que
cosas.
Que se sepa nada de nada.
¿Qué les estamos haciendo o qué estamos provocando? Porque, a ver, yo no sé qué raza animal de las que hay en el planeta es tan inconsciente de contaminar su mismo entorno. No hay ningún animal en el planeta que contamine. Todos hacen sus necesidades en los puntos concretos, pero es que todo se recicla. En cambio, el ser humano es el único que contamina uno tras otro. Y aquí pues hacemos en Europa, se han hecho unos grandes esfuerzos, hay que aplaudir, los niveles de contaminación en Europa han ido reduciendo, pero ahora claro, están los países emergentes, que estos pues están haciendo lo que hizo Europa hace 50 años atrás, que es quemar fósiles combustibles a base de carbón. Ahora ya China ya no es el primer contaminante del mundo, a pesar de que siempre, es que China... Bueno, ahora ya es India, claro, los países que van detrás están haciendo lo mismo que los otros. Y luego a partir de ahí viene toda la África. O sea que es que esto será una cadena constante. Yo no me imagino dentro de 50 años más cómo puede estar el planeta. Porque es que todos esos contaminantes, todas esas partículas, tanto de 10 micras como de 2,5, que luego hablaremos de esto, es muy interesante... Están dando vueltas por el planeta. O sea, no quiere decir que porque nosotros estemos poniendo gasolina sin plomo, pues aquí no estemos afectados por plomo en el aire. El plomo se prohibió en el combustible, en la gasolina, hace, pues, ¿cuánto ahora? No lo sé, 10, 15 años, por los casos de intoxicación de niños por respirar la gasolina sin plomo. En cambio, el diésel quedó ahí. Y mira los casos que están saliendo ahora de las empresas que han falseado los datos de... Estos de emisión de humos.
Ah, sí.
Esto,
sí, sí,
correcto,
sí.
Pues
sí.
Todo esto estaba oculto. Entonces, claro, como la gasolina con plomo era el culpable, pues vamos, el otro no, el otro lo dejamos, el otro lo bonificamos, lo bajamos de precio, pero es muchísimo peor. ese contaminante. Sí, claro, claro. Es lo que iba a explicar antes, que como siempre voy saltando de un lugar a otro. Esta polinización que hemos sometido en exceso por la floración de los árboles y las plantas, yo he ido a plena montaña cuando estaba en la fase prehistórica de mi aprendizaje sobre las respuestas al organismo. Me he ido a alta montaña, Pont de Suert concretamente, en el Pirineo catalán aragonés. Y allá vi era en la carretera subiendo a mano derecha una zona de estas que hay de aparcamiento para que puedas merendar, desayunar, ¿no? Con una... Pero
bonito,
estaba todo inundado de polen, pero todo blanco, no se veía el suelo, ¿no? Y yo pongo el intermitente y digo, acá voy. Y mi mujer, ¿qué haces? ¿Dónde vas? Que te vas a morir aquí. Digo, no, déjame. Paré el vehículo. Digo, no salgas, ¿eh? Como si aquello fuera un lago lleno de cocodrilos. Digo, no salgas, voy a salir. No, no lo hagas. Digo, sí, voy a salir. Salgo y, bueno, empiezo a patalear aquello como si fuera un futbolista. Pim, pam. Y...
A jugar, dijéramos,
sí.
¿No?
Bien. Y a pesar de que estaba al lado de la carretera, pues ningún problema. Ni los ojos sentía escozor, ni nada de esto, ¿vale? Esto refrendaba una teoría que luego la he encontrado más adelante en un estudio científico, que los árboles, por ejemplo, los bananeros que están ubicados pues, en Barcelona o en ciudades como Manresa o San Juan de Vilatorrada, que están cerca de un eje transversal, de un lugar de mucha circulación, el árbol, el polen, cuando está en el árbol, lo que hace con las partículas diésel, el dióxido de nitrógeno y de azufre, los adquiere y entonces los expulsa. Claro, ese polen recargado de dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre, cuando lo inhalamos, claro, nuestro organismo, ¿qué hace? Están entrando tres, no entra tan solo polen. Entra el polen mezclado con otras dos cosas que son repulsivas. Entonces el organismo se rebela. Lagrimeo, estornudos, esto, o sea, no lo quiero, hay que sacarlo. Y va sacando el moquillo ese, que eso es un mecanismo de defensa. O sea, estamos sacando ese agua porque está entrando una cantidad, esos tres elementos, y el organismo repele eso. Entonces ataca con mucha más virulencia al cuerpo humano. Y esto pues es lamentable. Por eso decía la diferencia de entre la gente que era alérgica al polen hace 50 años o la gente que lo es ahora. O sea, claro, ahora en núcleos urbanos donde hay árboles y polinización se sufre muchísimo más.
Ahora se sufre más.
Sí, claro, claro, claro. Pero fíjate que ¿cuántos alérgicos al polen conoces que se dediquen a la agricultura o en la montaña o en el campo? ¿Quién hay que sea alérgico al polen? Allá no hay nadie y viven constantemente rodeados de polen.
Sí.
No hay nadie. Solo están los alérgicos del polen en grandes núcleos urbanos, niños pequeños que ya tienen las defensas bajas por muchos motivos alimentarios y demás. Y bueno, pues todas estas conclusiones, aparte, no me lo estoy inventando. O sea, hay estudios. He tenido que bucear mucho, menos mal que hay un medio que es Internet, y a través de estudios detallados de universidades, siempre en Estados Unidos, sobre todo en la parte... Me gusta contrastar, o sea, no me quedo solo con un país a la hora... Porque claro, podría decir, es que la medicina de Estados Unidos es la mejor. No. Luego, cuando he buscado eso, luego me voy a Rusia. A ver cómo solucionan allá el mismo problema. Porque si no, me voy a quedar solo con una versión. Y a lo mejor es la equivocada, o la que conviene, o la que no interesa, y la otra la que no interesa.
Bueno, por ahí también creo que, como cada personita, cada uno de nosotros es diferente y tiene,
sí, sí,
tiene la misma enfermedad, pero la puedes sanar desde otro, sí, desde un punto diferente.
Sí, sí.
Entonces
claro,
eso
claro,
te da otra apertura, ¿no?
Claro.
Hay diferentes formas. Es como muchas veces decimos que la gente que tiene problemas de tiroides, dependiendo qué tipo de tiroides y cómo estén, puede o no consumir algas.
Sí.
Pero claro, tan simple como esto. Yo muchas veces le digo a la gente, tengo unos productos naturales, ¿no? Y me piden, y qué bueno, no sé qué. Sí, pero espérate, tienes que preguntarle primero al médico, porque tú tienes esto y esto. Y bueno, tienes que presentarle todo lo que lleva, y entonces el médico te dirá, sí, es compatible, o no, no es compatible. Entonces esto es muy importante.
Sí.
Es lo que dices tú, ¿no? Y esto a ti te da aún más apertura a la hora de tratar a una persona.
Sí, claro que sí. Correcto. Pues, bueno, básicamente...
No, espérate, que me olvidé, que el Jordi nos está avisando...
Por eso me quedé en silencio, porque digo, hay algo.
Sí, el Jordi nos está avisando que vamos a pasar la falca de los colaboradores nuestros, que es Santiberi. Gracias a Santiberi por esta gran colaboración. y volvemos en 2 segundos.
En Santiberi confiamos en lo natural, creemos en el valor de las cosas bien hechas y, sobre todo, amamos a las personas socialmente responsables. En las tiendas Santiberi encontrarás más de 100 alimentos con certificado bio, ricos, sanos y ecosostenibles. Déjate contagiar por nuestra pasión por la vida. Santiberi, compromiso con futuro.
Ya estamos aquí de vuelta. Estamos de vuelta, ¿verdad, Jordi? Muchas gracias, Santiberi. Y seguimos aquí con Joan, que nos está explicando muchísimas cosas súper interesantes. Joan, me gustaría que nos explicaras, por ejemplo, si tiene que ver o si se podría llegar a trabajar el tema de cuando una mujer quiere quedar embarazada. ¿Es importante todo el tema de dónde se mueve, de la alimentación?
Claro que sí, por supuesto. Sí. Normalmente yo lo que he ido encontrando con mujeres embarazadas...
¿Embarazadas o que quieren quedar?
Embarazadas o que quieren quedar, ¿eh? Incluso la embarazada, cuando la he visto que está en estado, una amiga mía, digo, oye, ¿qué te ha dicho el médico? ¿No? Bueno, porque yo sé que fumaba esa persona. Dice, no, ya dejé de fumar desde que me dijeron que estaba embarazada.
¿Y?
Digo, ¿y todo lo que hiciste antes? Digo, ¿eso cuándo lo vas a eliminar? Dice, ¿cómo que todo? No, eso ya está fumado. Digo, sí, externamente sí, pero no interiormente. ¿Has tomado antioxidantes? ¿Has tomado...? No, yo pues como sano, bebo sano. Bueno, ¿y qué dieta sigues? O sea, pero, claro, yo había confianza y la ataqué un poquito, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues se bloqueó y, bueno, yo ya hago lo que tengo que hacer y déjame en paz.
Pues bueno, muy bien.
Una buena escapatoria, sí.
Sí.
Y digo, bueno, pues está haciendo mal, ¿no? Entonces preocupa bastante, porque el simple consejo de una persona que está embarazada o que va a quedar en ese proceso, pues ¿qué ocurre? Es lo que tú comentas, si vive en el núcleo urbano de Barcelona, no es lo mismo que viva en alta montaña, en la Cerdaña, o en Viella, o en Andorra. Hay otras...
Factores.
Sí, correcto. Fíjate que una persona que viva en Barcelona y tenga su madre, por decir algo, en Badalona, que es otra localidad que hay cerca, pues, no sé, tiene que coger un metro, tiene que bajar unas escaleras y respirar una atmósfera completamente corrupta, de, bueno, el mismo roce que tiene las vías del tren con las ruedas esas metálicas, todas esas partículas de metal que van en el aire, pues tú cuando entras en el canal ese del metro, esas escaleras, pues te viene todo eso y tú lo que estás respirando constantemente eso. Claro, son unos minutos, 20, 25, 30, dependiendo del trayecto. Ya nomás sumando si encima nos sentamos en el... Porque yo también he hecho estas pruebas de campo en Barcelona. Me he recorrido todas las líneas. Es que me he vuelto un poco así. Entonces, pues claro, si te sientas en la parte de la puerta, estás mucho más expuesto, porque cada vez que se abre y se cierra, entra, como hay unas corrientes de aire tremendas debido al paso, a la velocidad de los vagones, pues claro, entra una cantidad de impurezas impresionante, ¿no? Entonces, claro, una persona que tiene un feto y que va... adquiriendo esos metales pesados y van entrando en sus pulmones, en el momento en que son nanopartículas, si son partículas de, bueno, unas micras determinadas, pues ahí se quedan en el pulmón, provocando un daño a largo plazo, ¿no? Reduciendo años de vida a esa persona. Pero si son a nivel de nanopartícula, pueden ingresar en el torrente sanguíneo. Y entonces ya va directamente al amigo
al
que viene después. Aparecer en este mundo con no se sabe qué predisposición a tener enfermedades o con las defensas súper ultra bajas debido a esa contaminación a que ya se le está exponiendo junto a con otras cosas de la alimentación, ¿eh? O sea, es que hay varios factores, pero este ahora es un caso puntual, que estamos hablando del metro,
cuatro viajes al día.
Vive en Barcelona, pero es que luego aparte esa persona pues tiene que tener mucho cuidado con lo que come, con lo que se alimenta, con el agua que bebe, con el agua que no bebe, con su protocolo de por la mañana, el desayuno, cómo desayuna, porque luego ese niño va a nacer con más defensas o con menos defensas, dependiendo de lo que ha hecho. Y esto, pues, yo qué sé, sí que habrá médicos que, porque no lo sé, no soy mujer, no he ido a que me digan nada de eso, pero sí que habrá quien sea consciente y le siga unas pautas y le marque, pero yo, casi la mayoría de mujeres embarazadas yo he preguntado y no les han dicho nada más que
no
que deje de fumar y de beber y ya está, y que no vaya a la discoteca,
nada.
No sé, estas
no,
cosas.
Bueno, no te lo dicen ni yendo por privado, por lo menos la experiencia que tengo yo, ¿no? ni yendo por privado ni tampoco seguridad social. Esto no, la gente, dijéramos, no tiene esta conciencia de que realmente cuando una mamá, una chica está embarazada, sí que hay que tener otros cuidados, ¿no? Cuidados, hablo de cuidados saludables, ¿no? Sí, cuidado claro. de que cuidado que se va a enfermar, no. Cuidados de técnicas saludables. Sí. De comer más o menos comida ecológica o...
Sí, sustituir simplemente, pues incluso añadir algunos productos, por ejemplo, a la dieta del desayuno. Yo soy un fan del ajo negro y lo sabes.
Sí.
Pues añadir un diente de ajo negro solamente por a primera hora de la mañana. Eso ya le genera una cantidad de antioxidantes, defensas al organismo, que puede salir a luchar. Porque ella también, la madre, también está debilitada de tener lo que tiene dentro y ahí hay un desarreglo interno que hay que potenciar mucho más esa alimentación. Hay que consumir muchos frutos rojos, hay que consumir... Pero claro, nadie habla de esto.
Nadie habla de esto.
Entonces, claro...
De hecho, estaba embarazada, creo que no sé si de 3 meses, y... Fui a ver a una amiga que había nacido su bebé y tenía fresas y solo me quería comer las fresas.
Sí, porque ves, inconscientemente tu organismo sabe lo que necesita.
Sí, sí, o iba a las fresas. Correcto, fresas.
Correcto, frutos rojos, sí. Que a ver, luego las fresas, ya viene mi otra parte, que te voy a decir, cuidado, no las lavaste con bicarbonato, están llenas de pesticidas.
Bueno,
ya sabes que te voy a advertir.
No sé ni cómo estaban, yo solo
te daba
sé
igual.
En ese eso? Momento sí, que llegué a saludar a mi amiga y a conocer a la bebé, que estaba en el hospital aún.
Fíjate.
Y tenía las fresas ahí al costado, que se las habían traído de regalo, y le he dicho, ¿puedo comer fresas? Me ha dicho, sí, y he empezado.
Sí, es que...
Pam, 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 pam.
Son esas comunicaciones entre el feto y la mamá que dicen que no, pero yo creo que existen y quiero eso. O sea, es que... El cuerpo humano es muy inteligente. Sí, sí, y es autorregulable y sabe cuando ve algo, pues a por ello, o sea, porque es que lo necesita, o sea, y lo que necesita, pues con mucha más ansiedad, eso está claro. Sí, sí.
Joan, ¿podemos, realmente si hay una persona, una chica que quiere quedar embarazada y no puede, a través de la alimentación?
Sí, claro.
Lo puede lograr, ¿verdad?
Sí. Yo soy de los defensores que sí. Luego hay otros métodos también, porque en el momento en que una persona, por ejemplo, si quiere quedar embarazada, pues no puede, pues se frustra y luego ya viene el tema psicológico, se añade a lo alimentario y vamos añadiendo problemas, se va restando, el organismo se va empobreciendo y al final no quedan embarazadas porque ya llevan una acumulación del tema alimentario, el tema psicológico, al final, pues lógicamente es muy difícil. Y bueno, pues hay otras terapias, hay acupuntura, hay meditaciones, hay otras fórmulas que pueden ayudar. Pero sí que también es interesante. Hay un porcentaje, un 25% también, un 30%, o hasta un 50% podría ser más importante, pero bueno, depende del caso, que cambiando un poquito la alimentación, pues cambia muchísimo. Pero ya no es la fertilidad, sino que es el desarrollo del feto. Y luego comer, hay que cambiar también la dieta según se le está dando al bebé de tomar
de
la
mamar.
Leche materna. Porque eso tampoco lo tenemos en cuenta. Y bueno, pues eso yo dejo... Yo, a mí no hay problema. O sea, a mí el que viene y me pregunta, yo le aconsejo. No le obligo. Le digo, mira, pues cambiando esto por lo otro y haciendo esto así, y el magnesio y tal, y el fijador, pues le digo 4 cositas. Ah, pues mira, no lo sé, pues lo voy a aplicar. Pues lo aplica. Dice, oye, bien, perfecto, y ninguna molestia y tal. Vale, pues encantado de la vida. Pero claro, hay que tomar. Luego es cuando salen los pequeñajos nuestros, que salen con cositas... enfermedades de adulto y cosas que no sabemos cómo ha sido, ¿no? Y no, hay un tema de, digamos, de conocimiento anterior que alguien que ahora pues nos está gobernando, que tendría que decir, mira, pues en las aulas vamos a poner un poquito de tema nutricional, aparte de que estudiamos religión, matemáticas y lengua.
Bueno, todo
pues,
eso...
un poquito de tema nutricional y en las diferentes etapas de la vida que hay que tomar, que hay que beber, que
sí.
hay que hacer... Pero no hace falta... Pero
no,
son muy
pero
listos.
Sí lo hacen.
¿Lo hacen ya?
Claro, la pirámide, que no sirve para nada.
Sí, bueno, sí, pero ese dibujito, no, hay que
claro,
ahondar un poquito.
Claro, por eso te digo...
Claro, si lo dices con ironía.
Lo que tú dices... Sí que yo creo que se intenta, ¿no? Pero no se intenta a nivel conciencia.
Hay que estar desinformados. El pueblo tiene que estar desinformado totalmente. Y entonces a partir de ahí hago con ellos lo que quiero.
No vale para nada eso, ¿sabes? O sea, la gente realmente... Pero yo creo que esto es responsabilidad de todos. Yo creo que todos y cada uno de nosotros deberíamos pedir que realmente a nuestros hijos se les enseñe de otra manera, sí, que se les enseñe el tema de alimentación. Hay cosas más productivas que, yo qué sé, que a ver dónde está la montaña y dónde está la...
Sí, sí, sí.
No lo sé. Yo me acuerdo que cuando era chica me enseñaban cosas que yo decía, ¿y esto para qué quiero saberlo si no me interesa? Uh-huh. ¿Sabes? Y creo que a día de hoy existe eso y los niños mismos dicen, es que esto no me interesa, ¿para qué quiero aprender esto? Entonces, bueno, es buscar...
Es,
¿no?,
es un trabajo que también está en los padres. ¿Eh?
O en sea, los por, padres,
sí,
en los padres.
Personas,
sí,
me encanta porque hay personas que he asesorado, digamos, en esos cambios, han corregido su enfermedad, pero a través de eso han corregido ellos, luego han sido los mejores maestros para su mujer y su niña, o sea,
claro,
para el entorno de su casa.
Sí,
porque
sí,
han dicho, si el Papa esto le ha ido bien, pues tú también vas a hacer esto. Y además tú, como eres, como tienes otra edad, tienes 12 años, tienes 13, tienes...
Lo que sea.
Exacto. Pues en lugar de tomarte la leche del Papa, te vas a tomar la leche de almendra, que es mucho mejor para ti, que no la otra, que te resta minerales. O sea, ya el padre, sabiendo, asimilando las cositas que se le han dicho, pues contribuye a generar una mejor salud en su casa. Y ve los efectos. Menos dolor de cabeza, menos fatiga, salgo por la mañana de otra manera. Y bueno, pues eso es una mejora que realmente la gente agradece un montón. Y son 4 o 5 cambios significativos y sin tocar el bolsillo, comprando suplementos y cosas raras que hay por allá, sino que es sabiendo elegir los alimentos correctos.
Ese es el tema, saber elegir los alimentos correctos.
Sí.
Joan, yo sé que tú estás aquí mismo en Manresa, uh-huh, para poder encontrar al Joan y para poder preguntarte. Ya sabemos que la gente se puede dirigir a través del Facebook
a
Juan J. Coll.
Juan J. Coll, porque si no ponen el punto
es otro Juan.
Otro que hay que se llama como yo, en Venezuela, o no sé dónde vive ese hombre.
No. Este es Juan, es un Joan, nada más que en el Facebook está
sí,
como Juan J. Coll.
Sí, allí pueden seguir un poquito el itinerario, los talleres, cursos, charlas que doy, pues bueno, pues allí voy colgando de vez en cuando cositas en las que participo.
Interesantes.
Que me encanta, o sea, me gusta.
Y también, bueno, explicarle a la gente que aquí en Manresa tienes una consulta, uh-huh, en PUN Natura 7, uh-huh, que es en el Carrer Bruc, número 89. Aquí en Manresa la gente puede dirigirse.
Sí, claro.
¿Y qué te encuentran? ¿Por la mañana y la tarde?
Bueno, suelo estar, sí, normalmente si hay alguien en recepción, a veces suelo estar yo, pues se pide hora y que quieren... Y si estoy yo... les voy a invitar a tomarse un té o cualquier pastita que tenga por allá, porque tengo varios productos que me gusta que la gente pruebe, porque por ejemplo hay un café de espelta que todo el mundo desconoce y es fabuloso y no es tan pernicioso como el café negro normal, ¿no? Y hay cositas que, bueno, pues podemos tener una charla ahí de 5 o 10 minutos sin ningún coste.
Bueno, 5 o 10 minutos, mentira, sí, ¿eh? Con bueno, el Joan sí, nunca
ah,
es
claro,
5 o 10 minutos.
Sí, luego
¿eh?
Me acaban diciendo, ¿sabe qué? Que tengo que ir a dar de comer a los niños y me voy. O sea, no se vaya, que le sigo mejorando su vida. No, pero es una tendencia que la tengo y...
Bueno, que te sale del alma porque tú
sí,
has...
No,
realmente...
es el ansia de ver que el ansia de querer ayudar, o sea, oh, que no te pase como a mí. O sea, es que lo pasé tan mal que luego te quedas que no te vaya a pasar eso, ¿no? Y se
no,
queda uno con ese por
que
favor.
Que no.
O sea, lo que no quiero para mí no lo quiero para los demás. Entonces.
Que esto es fantástico, ¿no? Mm. Que realmente cada uno de nosotros pueda explicar desde la propia experiencia,
sí, claro,
y los propios cambios de cada uno. Mm-hmm. Que quieras o no, creo que es lo que más vale.
Sí, sí, sí.
Y saco la palabra creo, es
sí,
lo que más vale.
Sí, sí, sí.
La experiencia que tenemos nosotros con cada uno de nosotros, con nuestro cuerpo, que es nuestro coche, uh-huh, que tenemos que aprender a cuidarlo y que realmente todo este tema del aire, el oxígeno que respiramos, uh-huh, si hiciéramos lo que dice el Joan, pues nos tendríamos que ir todos a vivir, bueno, a pueblos, salir
no, sí,
de la
no,
ciudad, ¿no?
Eso tiene
pero,
fácil. No.
¿Cómo se podría solucionar esto?
No tendría que irse nadie. Simplemente que los gobernantes de cada ayuntamiento, bueno, vamos subiendo provincias, gobiernos provinciales, diputaciones y al final el país, dijera, señores, vamos a acabar con esto, ¿no? O sea, porque hay una contaminación extrema en las ciudades. De hecho, en Madrid y en Barcelona se empieza a hacer, creo, hay días en que se prohíbe la circulación de los vehículos a motor. En Madrid, varias veces a la semana, se prohíbe. Entonces tienes que dejar tu
coche. Ah, pues no lo sabía.
Sí, 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 Carmena, esta alcaldesa polémica, pues bueno, pero sea Carmena, sea quien sea. En Barcelona, en la época que creo que estuviera el gobierno socialista, el tripartito, mandaban ir a la gente a 60 por hora, creo, en las rondas o no sé, en la autopista que da entrada a Barcelona, decían que marchando a 80 en lugar de 120 se reducían los contaminantes.
Bueno, de hecho está. O sea, no hay...
Sí, pero me vengo a referir con esto que estoy trabajando el tema ya hace unos meses con una aplicación de un centro de supercomputación en Barcelona, que tengo una aplicación que, bueno, controló los niveles de óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, ozono y PM10 y PM2.5, que son las partículas sólidas.
Eso?
Son partículas.
Vale.
Entonces, son contaminantes. Entonces, esto en la charla hablaré de esta aplicación también un poquito y veremos en la pantalla si hay un proyector, que supongo que sí.
Y tan que tendrá proyector.
Pues
claro,
entonces
que
pondremos
creo.
Unas imágenes en tiempo real de las estaciones meteorológicas de toda Europa. Iremos viendo, porque hay una persona que cuando va a hacer una actividad física me consulta. Así como antes había esas llamadas por teléfono cuando había un parte meteorológico. ¡Ay, que me caso y me voy de viaje a las Bahamas! ¿Qué tiempo me voy a encontrar allá? Y salía el meteorólogo diciendo, ah, pues mira, ese día vas a tener tormentas y no sé qué. Y luego había un sol de maravilla. Pero bueno, pues entonces, cuando esa persona...
No hagas esto.
Bueno, es que soy así. Me creo que estoy en casa, aquí, tranquilo.
No, porque tú vas a hablar de algo que realmente es así.
Sí, no, es verdad. Es muy fiable. Porque el sistema
algo
que utiliza...
Algo que es fiable. Sí, sí, y estás haciendo la broma de algo que no es fiable.
Bueno, pero es que... Pero bueno, fiable...
Existe.
Sí, correcto. Pues hay a veces que hay errores y bueno. Pues entonces, por ejemplo, ciudades como Londres y tal, que bueno, pues suelen estar bastante contaminadas. Hay cuatro niveles de aviso para estos niveles, el moderado, el bueno, no sé qué, y el muy alto, ¿no?
De aviso,
¿no?
¿Y a quién le avisan?
Y el peligroso. No, este no avisan a nadie. Ah, o sea,
vale.
Simplemente la alcaldesa, ¿qué? En este caso Carmena, le dicen, mañana esto está atmósfera irrespirable, ¿no? Entonces, en lugar, pues que no vengan los coches, se corta, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Se cortan los vehículos a motor en la ciudad, todo el mundo en transporte público, y el que entra y circula por allá, 200, 300 euros de multa, no sé. Bueno, pues vale, ese día ves Madrid solamente con los taxis y los vehículos que pues son de propiedad municipal y no sé qué más, ¿de acuerdo? Y todo el mundo mosqueado porque no puede circular, no puede hacer nada, el comercio quejándose, que no va a venir nadie, que no sé qué. Entonces, bueno, se disminuyen esos niveles de contaminantes. Cuando han disminuido, otra vez se vuelven a abrir barreras, otra vez se vuelve a circular, se vuelve a contaminar. No es la manera. La manera es que el país desde cero, prácticamente, hay que empezar a cortar todo eso. O sea, se bonifica el precio del diésel, que es el más contaminante de todos, a diferencia de la gasolina sin plomo, que es contaminante, pero no tanto. Sí que consume más, pero porque uno es más caro y el otro no. El otro está más refinado, el otro está menos refinado. El menos refinado es más contaminante. La gasolina sin plomo no es tan contaminante. Pero ¿cuántos vehículos hay ahora a gasolina sin plomo? Antes era a la inversa. Hace 50 años... vehículos de gasolina, el parque móvil español era un 80% contra un 20% de diésel, porque el coche diésel costaba como 7 veces más que uno de gasolina, ¿de acuerdo? Ahora no, ahora los precios se estabilizaron más, a veces hay veces que incluso te dan un coche diésel mucho más barato que uno de gasolina, y la gente dice, ¿para qué voy a gastar más en gasolina? Me compro un diésel. Pues claro, se ha invertido el término, un 80% de mercado ahora es diésel, un 20% de gasolina sin plomo, una burrada de contaminación en todas las ciudades. Por eso mismo, aparte, estos últimos casos que ha habido de falsificación de datos por los fabricantes de emisión de diésel, pues esto demuestra que ha habido unos intentos de ocultar cosas, pero no es que haya sido uno, es que han sido muchísimos. Ha sido Volkswagen, ha sido otra marca japonesa, han sido varios. O sea que es que se estaba ocultando todo este exceso de contaminación. No, mi coche no emite contaminación apenas, es diésel. Y tú te pones detrás de un diésel, yo como sufridor, pues me desplazo en moto, pues ya que voy solo, pues para no consumir exceso de gasolina en un vehículo que tengo sin plomo. Pues voy en moto y me pongo detrás de un vehículo diésel, pues lógicamente en el semáforo te paras y cuando arranca un acelerón, hay una conducción ineficaz, ¡boom!, una nube de negra viene sobre mi casco y tengo que bajar la visera aguantar la respiración y tirar, ¿no? Porque si me trago todo eso es increíble.
Claro, claro.
El poder nefasto que hay ahí. Entonces, bueno, todas estas cositas las iremos comentando en la charla. Y sí que hay unas soluciones en Inglaterra. Hay un señor que repartía, creo que publicidad o paquetería en Londres con bicicleta, y él sufría estos efectos detrás de un autobús, detrás de un camión.
Ostras,
y era completamente irrespirable, ¿no? Entonces ideó unas máscaras con filtro EPA, con filtro de carbono, y se fue adecuando, ¿no? Y el hombre se convirtió en un especialista, y estas máscaras yo las quiero para tenerlas y hacer mis pruebas.
Bueno, digamos que este hombre fue el que promovió o sacó el hecho de utilizar máscaras.
Sí.
Para no poder contaminarse él mismo.
Sí, es que a ver, aquí hay un caso muy, muy curioso en España, o sea, porque en el coche nuestro que compramos actualmente, un coche nuevo, todos tienen microfiltro de aire, de partículas y de polen. Y tú dices, ah, qué bien, pues tengo mi coche con microfiltro de partículas, que luego ese filtro no lo cambiamos nunca en la vida. Y ahí se queda, que se convierte al cabo de 2-3 años, o depende de lo que ha entrado por ahí, llega un momento que el filtro de carbono se deshace y empiezan las bacterias a vivir allá. Y entonces es muchísimo peor. Pero bueno, dejando aparte los mantenimientos que no hacemos caso en el tema, es que compramos un coche con microfiltro de partículas. Oye, perfecto, aquí tengo una atmósfera. Bueno, ¿y por qué no pones ese microfiltro en tu nariz? En tu casa, ¿por qué tiene que estar en el coche? O sea,
sí, claro, porque tú no andas con el coche para todos lados.
Ni para dormir me lo llevo.
No,
o sea,
no.
Entonces, para dormir, que es un momento clave, ¿por qué no lo puedo llevar?
Bueno, yo creo que tenemos esa concepción o ese concepto de que cuando una persona se pone una mascarilla es porque está enferma, y en realidad no es por eso, sino que es simplemente por el tema de la contaminación.
Sí, sí, sí. Hay países que todo el mundo va con mascarilla. Los japoneses en el metro, creo que de cada 10.000, 9.000 llevan mascarilla. O sea, entonces, y ellos la estética, mira que la cuidan y se pintan, y uno es manga y el otro es de otra tribu. Y, o sea, pero aquí no. Es que, ¿cómo voy a salir yo a la calle con una mascarilla? Bueno, pues se reduce tu vida a 10 años o vas a tener un cáncer, vete a saber. No lo sé.
Sí. Ya nos lo contará.
Igual que aquí llegó un momento de ridiculez que se dijo cuando se obligó a que los motoristas lleváramos casco, había una polémica. ¿Y por qué tengo que llevar yo casco? ¿Y por qué? Y bueno, cada vez que se caía uno en moto, el cerebro desparramado en toda la carretera. Bueno, y no es argumento suficiente para que lleves casco. Me acuerdo que era obligatorio, yo fui de los primeros que me compré casco homologado, y ahora, las risas. Bueno, pues tú mismo, yo llevo casco, mira, sigo vivo, no sé, me he caído un par de veces, no fue el casco a baja velocidad, pero bueno. Es que, a ver, estas cosas aquí, la estética, bueno, ahora todo el mundo lleva casco, ahora nadie se va a subir en moto sin casco, fíjate qué curioso.
Sí.
Pues dentro de 20 años estará todo tan mal y habrá tantas enfermedades. Es verdad que alguien habló hace 20 años en un programa de Ecosalud que había que llevar mascarilla. Y una para el metro, y otra con otro filtro para dormir, y otra con otro filtro para ir por la calle. No me acuerdo cómo eran, una chica rubia y otro calvito. Claro, entonces, fíjate cómo será esto, ¿no?
Madre mía.
Esto será así. Pero ahora, claro, le damos prioridad a la estética. ¿Cómo voy a salir a la calle con eso? Se va a reír todo el mundo. Pues yo voy a ser el primero que lo voy a llevar. Y no voy a tener ningún problema, ¿verdad? Porque aparte que tengo mis pulmones afectados por lo que he tenido, pues quiero que no quiero respirar todo lo que hay, que está empeorando cada vez más la salud de las personas.
Cada vez se empeora.
Quiero
más
estar bien de salud y sin tener que tomar necesidad de tomarme superalimentos, espirulinas y otras cosas que me encanta tomar, pero sí, sin la cantidad que tengo que tomarlas para compensar esa debilidad que me somete
el medio ambiente
viviendo ahora mismo. O sea, es que estas cosas son así. Yo las digo así. Luego cada uno las digiere como puede.
Claro, las digiere como puede y realmente, o sea, es muy importante que la gente sepa que sí que hay muchas cosas por arreglar, pero que es muy importante que cada uno de nosotros nos hagamos responsables de la partecita que nos toque.
Sí.
Es decir, yo me hago responsable de lo mío, pero que cada uno se haga responsable de lo que le corresponde, ¿no? De la parte que le corresponde. Y realmente animo a la gente, a las personas, a estar con nosotros en Ecosalud, a poder informarse, a poder saber más, y que el saber más no ocupa lugar, y además que nos da muchísima libertad.
Claro.
Porque gracias a saber más, luego podremos elegir
sí.
qué comer, qué no comer, qué, hacia dónde tenemos que ir, y a la hora de realmente elegir un sitio donde ir, elegirlo con conciencia y con respeto hacia nosotros mismos, principalmente sí, hacia nosotros sí, sí. mismos, sí, no sí. a nadie más.
No, no, es cierto, es que es así. Es que luego los que vengan a la charla podrán comprobar los niveles de contaminación que hay en cada ciudad. No hay día en España, hay día, el día que más ha habido gente expuesta al riesgo moderadamente alto de contaminantes en el aire ha estado en unos 8 o 9 millones de personas en toda España. Tengo esos datos que voy haciendo un trabajo de importante y veo esa cantidad y digo, wow, es muchísima gente.
Es muchísima
en
gente.
Todas las provincias, en todas las ciudades, ¿eh? Hacen un y todos esos datos
sumando todos los
todas
datos
todas las comunidades de todas autónomas, las ciudades, ¿no? Sí.
¿Y cómo hacen para hacer eso?
Las estaciones meteorológicas de todo el país vale. van midiendo y luego lo tengo de Europa y bueno, voy acumulando datos y eso es muy interesante. Es algo que se tiene. Está allá y tú enfermas cada año. La Organización Mundial de la Salud, la que lió, y digo lió entre comillas, con los chorizos, los embutidos, la carne roja, no sé qué, ta.
Ah, sí, pero no le dieron más importancia.
Pero esto es mucho más. Había que nombrar esto. Pero claro, esto ya implica gobiernos que tienen que plantear leyes, tienen que hacer. Mira, demasiado trabajo. Yo soy gobernante, tengo mi sueldecito, tengo mis sobrecitos, tengo mis cuentas en Panamá. ¿Para qué me voy a liar aquí a cambiar por decretos esto que luego la industria viene quejándose de que tengo que cambiar los motores a los coches? Mira, déjalo. Sigo y ya dentro de 4 años viene otro y que lo arregle el que venga. Y así es, y así vamos pasando.
Claro,
vamos
no se hacen responsables, pero vuelvo, o sea, insisto mucho en que nos acordemos que somos nosotros y que esos políticos que están ahí es lo que somos nosotros.
Sí. Tengo que hacer una mención especial. Cuando hablo de los políticos en este sentido, bueno, son los que nos están gobernando, la mayoría. Sí. Pero tengo que decir que he conocido políticos. Justamente puedo decir el pueblo, la Carolina en Jaén,
¿sí?
pues unos señores, bueno, la alcaldesa concretamente no, pero el teniente alcalde y alguien más del grupo municipal, me atendieron estupendamente en la feria alimentaria, estuve hablando con ellos, y un interés y unas cosas por mejorar su pueblo, su entorno.
Qué guay, ¿no?
Sí, sí, sí. Realmente les pregunté de qué partido político son ustedes, ¿no? Digo, porque es que no me creo que me estén y muy interesados en proyectos de naturaleza y de tal, y tomando nota de algunas cosas, algunos proyectos que tal vez voy a emprender algo allá y ponen muchas facilidades.
Vamos todos para allá.
Sí, ponen muchas facilidades para estas cosas y realmente me encantó que escucharan.
Que escucharan,
que porque es el problema,
importante.
Es el problema que hay en
ahora,
el resto.
¿De qué partido político son?
Socialistas.
¡Qué raro!
Bueno, yo es que les dije, perdóneme, digo, pero...
Pensé no, pero que sería
allá se vota a las personas, o sea, debe ser, claro, en una ciudad grande sí que ya van teledirigidos por su central, ¿no?
Sí.
Pero claro, en pueblecitos son personas. Uno trabajaba, creo recordar, el teniente alcalde, creo que aparte de trabajar, era futbolista, era miembro
de
Carmen.
Claro, le gustaba lo natural,
sí.
Dijéramos, ¿no?
Entonces son gente que, bueno, veían esto como que yo lo quiero para mi pueblo y para mi gente y que esté esto allá y que se pueda. Incluso estuvimos hablando de hacer unas pruebas de plantación. Y yo ahora voy a ir el mes de julio, una semana allá, a ver qué tal, porque estaban dispuestos incluso a desarrollar un tipo de planta que se adaptara al terreno y que pudiéramos elaborar aceites esenciales, alguna cosita que me interesaría muchísimo hacer por allá.
Qué guay, qué guay.
Y se ponían en mucha disposición a hacerlo. Entonces, ojalá esta clase de políticos que hay, pues estos que conocí, pues la mayoría, ¿por qué no se pueden contagiar de este espíritu? Y de este...
Bueno, creo que es lo que dices tú. Nos queda un minuto, nos avisa Jordi. Pues nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gracias, Joan, por estar aquí hoy, por estar cada día en cada programa.
Muy bien.
Y bueno, darles las gracias a Jordi. Muchísimas gracias. Mi nombre es Cecilia Cobiella y estamos aquí en Ecosalud, donde hablamos de salud, conciencia y ecología. Hasta pronto.
Hasta pronto.